Después de haber recorrido los pasos que Dios dio para llevar a cabo la creación del alma de nuestra Madre Santísima, volviéndola inmaculada, criatura llena de dones inimaginables, pero quizá el que más llame la atención es el haber quedado sin la mancha de origen, vamos a intentar hacer una pequeña reflexión acerca de este don. Lo primero es dejar en claro que cuando decimos inmaculada, no estamos tratando de decir que se refiere simplemente a que no tiene pecado original, pues esto nos pone en un dilema. ¿Cuál? La palabra pecado nos indica una acción consciente, llevada a cabo libremente, y que se opone a Dios. Además, ya Jesús nos indicó que este no radica en el cuerpo, sino en el alma, en la voluntad que es la que decide. Por tanto, debemos preguntarnos, si Dios crea el alma, debemos decir que la crea manchada. Sería casi una blasfemia pensarlo, sería como si dijéramos que nos crea para pecar, y sentenciara, pero ay de ti si pecas. Un Dios maquiavélico, ¿no les parece? Adán faltó a la orden divina, ciertamente, pero ¿podremos heredar su pecado todos sus descendientes? Existen opiniones a favor, aduciendo lo expresado en Ex. 20, 5, 34, 7, Num. 14, 8, Deut. 5, 9. Sin embargo, tendríamos que hacer un examen minucioso del entorno que motivó dicha sentencia, situarnos en el tiempo y espacio en que fue expresada, pues como dice un querido sacerdote, un texto sin contexto, es un pretexto. No es el momento para introducirnos en esta búsqueda, pero debemos expresar lo siguiente, y que tiene más valor aún, para desmentir el hecho de que heredamos el pecado de nuestro primer padre. Existe un axioma que dice, una verdad revelada no puede contradecir a otra verdad revelada, pues las dos son reveladas por el Espíritu Santo, y este no puede contradecirse. Analogía fidei. Y si leemos el capítulo 18 del profeta Ezequiel, veremos cómo contradice en absoluto las citas anteriores, dejando perfectamente establecido que los hijos no heredarán, mucho menos pagarán por los pecados de los padres o de los ancestros más lejanos. Dada la importancia de este pasaje, lo pongo a continuación, Ec. 18:1. Me minutos a plenamente el Señor, diciendo Ec. 18:2. Como es que entre vosotros, en tierra de Israel, habéis convertido en proverbio este dicho, los padres comieron uvas agrias, y los hijos sufren la dentera. Ec. 18:3. Juro, yo, dice el Señor Dios, que esta parábola no será ya más para vosotros un proverbio en Israel. Ec. 18:4. Porque todas las almas son mías, como es mía el alma del Padre, lo es también la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Ec. 18:5. Y si un hombre fuere justo, y hiere según derecho y justicia, Ec. 18:6. Si no celebrare banquetes en los montes, ni levantare sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, sino violare la mujer de su prójimo, ni se acercare a su propia mujer en el tiempo de su menstruación, Ec. 18:7, y no ofendiere a nadie, si volviere la prenda al deudor, si no tomare nada ajeno a la fuerza, si partiere su pan con el hambriento, y vistiere al desnudo, Ec. 18:8. Si no prestare a usura, ni debiere más de lo prestado, sino obrare la maldad, y sentenciare justamente sin distinción de personas, Ec. 18:9. Si arreglare su proceder a mis mandamientos, y observare mis leyes para obrar rectamente, este tal es varón justo, y tendrá vida verdadera y feliz, dice el Señor Dios. Ec. 18:10. Pero si él tiene un hijo, el cual sea ladrón y minutos omida, o meta otras maldades, Ec. 18:11. Y que lejos de hacer cosa buena, eleve vanuetes en punto los montes de los dolos, y ole la mujer de su primo, C18-12 ofenda al desvalido y al pobre, robe lo ajeno, no devuelva la prenda. Levante sus ojos hacia los ídolos, cometa abominaciones, C18-13 de usura, y reciba más de lo prestado, ¿acaso ese vivirá? No vivirá. Habiendo hecho todas estas cosas tan detestables, morirá sin remedio, su sangre caerá sobre él. C18-14 Y si este tuviere un hijo, que viendo todos los pecados que su padre ha cometido entraré en punto temor, y no lo imitaré en punto ellos, C18-15 Si no lebraré banuetes en punto los montes, ni levantaré sus ojos hacia los dolos de la casa de Israel, y no violaré la mujer de su primo, C18-16 Si no ofendiere a nadie, ni retuviere la prenda, ni robare lo ajeno, si diere de su pan al hambriento, y vistiere al desnudo, C18-17 Si no hiciere ningún agravio al pobre, ni recibiere usura, ni interés, si observare mis leyes, y anduviere según mis preceptos, este no morirá por causa de la iniquidad de su padre, sino que vivirá felizmente. C18-18 Su padre, por haber sido un calumniador y opresor de su prójimo, y por haber obrado la maldad en medio de su pueblo, murió en pena de su iniquidad. C18-19 Y vosotros decís, ¿por qué motivo no ha pagado el hijo la pena de la iniquidad de su padre? Por esto, porque el hijo ha obrado según la ley y según la justicia, él ha observado todos mis mandamientos, y los ha cumplido, y por lo mismo tendrá vida verdadera y feliz. C18-20 El alma que pecare, esa morirá. No pagará el hijo la pena de la maldad de su padre, ni el padre la de la maldad de su hijo. La justicia del justo sobre él recaerá, y la impiedad del impío sobre el impío caerá. C18-21 Pero si el impío hiciere penitencia de todos los pecados que ha cometido, y observare todos mis preceptos, y obrare según derecho y justicia, tendrá vida verdadera, y no morirá. C18-22 De todas cuantas maldades haya él cometido, yo no me acordaré más, él hallará vida en la virtud que ha practicado. C18-23 ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios, y no antes bien que se convierta de su mal proceder, y viva. C18-24 Pero si el justo se desviare de su justicia, y cometiere la maldad según las abominaciones que suele hacer el impío, por ventura, ¿tendrá él vida? Todas cuantas obras buenas había él hecho, se echarán en olvido, por la prevaricación en que ha caído y por el pecado que ha cometido, por eso morirá. C18-25 Y vosotros habéis dicho, la conducta que observa el Señor no es justa. Escuchad, pues, oh hijos de Israel, ¿acaso es el proceder mío el que no es justo? Y no son más bien perversos vuestros procederes. C18-26 Porque cuando el justo se desviare de su justicia y pecare, por ello morirá, morirá por la injusticia que obró. C18-27 Y si el impío se apartare de la impiedad que obra y prediere con rectitud y justicia, dará el mismo la vida a su alma. C18-28 Porque si él entra otra vez en sí mismo, y se aparta de todas las iniquidades que ha cometido, tendrá verdadera vida, y no morirá. C18-29 Y dicen los hijos de Israel, no es justa la conducta que tiene el Señor. ¿Acaso es la conducta mía, la que no es justa, oh casa de Israel? Y no son antes bien depravados vuestros procederes. C18-30 Por tanto, yo juzgaré, dice el Señor Dios, oh casa de Israel, a cada cual según sus obras. Convertíos y haced penitencia de todas vuestras maldades, y no serán estas causa de vuestra perdición. C18-31 Arrojad lejos de vosotros todas vuestras prevaricaciones que habéis cometido, y formaos un corazón nuevo y un nuevo espíritu. ¿Y por qué has de morir, oh casa de Israel? C18-32 Y pues yo no deseo la muerte de aquel que muere, Dice el Señor Dios, convertíos y viviréis. Siendo esto así, volvamos a nuestra madre. Su alma creada por Dios, por fuerza, es perfecta, libre de toda mancha. El cuerpo, nunca se salió del orden creado por Dios, cuando menos así nos lo afirma Jesús. Pero nos dice él, que su alma, fue preservada del contagio, ¿de cuál? El contagio del germen, características que debe tener el hombre, su perfección para ser lo que es, humano. Es este el que, al unirse alma y cuerpo, transmite dicha falta. Y así es, con toda intención se puso la palabra falta, pues en eso consiste nuestra herencia, no en un pecado, sino en las consecuencias del pecado de Adán. Él recibió en su creación vida humana y voluntad humana, vida divina y voluntad divina, las que no pudo conservar por su alejamiento voluntario de Dios, pues esto es el pecado. Como había sido un don gratuito, el don más grande que ser humano pueda recibir, la participación del ser, naturaleza, vida, bondad, potencia, sabiduría, etc., divinas, no pudo recuperarlo, por lo que su germen humano quedó sin dicho don, y por eso, en el instante de la unión del alma y cuerpo, no se hereda esta vida y voluntad divinas, puesto que ya no la tiene, heredando solamente lo que quedó de naturaleza humana. De lo anterior, se concluye que la palabra pecado original no significa presencia de pecado, sino ausencia de vida y voluntad divinas, con lo que queda en claro que Dios no crea un alma manchada, que el cuerpo no tiene ninguna culpa, sino que es el germen de nuestra familia el que se encuentra carente de la participación divina. Es por eso que el bautismo perdona este pecado, pues es el volver a injertarnos en Jesús, y con esto adquirimos la vida divina. Y ahora en la actualidad, estamos en la posibilidad de adquirir la otra parte, o sea la voluntad divina, con la que haremos obrante a la vida recibida. Nuestra madre, al ser inmaculada, está llena de vida y voluntad divinas. Nos dice Jesús que para darle esta participación, le fue puesta la prueba en aquel mismo instante de la creación de su alma. Le fue mostrada la forma en que había sido creado el ser humano, también le fue manifestado todo el mal que la voluntad humana había ocasionado, y cuál era el único remedio para salvarlo y restituirlo al punto de origen. Fue entonces, cuando vio el mal ocasionado, que tuvo horror de su voluntad humana y no la quiso conocer, entregándola al Padre. Como esta decisión fue tomada en la eternidad, tiene el don de la inmutabilidad, o sea, no cambiará jamás, y por eso le es dado lo que se había perdido. De todo lo anterior, sacamos varias verdades. 1. Necesario conocer el bien, Dios y sus obras, y el mal, voluntad humana y sus obras. 2. Una decisión firme de no conocer nuestra voluntad, adquiriendo la divina, y de esta forma volver inmutable nuestra decisión. 3. Al hacerlo, a la vida divina recibida en el bautismo, se agrega la voluntad divina, la que vuelve realmente viviente y obrante, a Jesús en nosotros. Y por conclusión lógica, en ese momento la criatura se vuelve inmaculada. Fabuloso.